Herrera en COPE.
Estar informado.
10 años, Sencho Arias, Marme Gurruchaga, Guadalupe Sánchez. Hemos hablado de la sesión de ayer en el Congreso de forma intensa, pero también tenemos que hablar de algo que espera para los próximos días, próximos meses, quizá estos dos meses, que antes de enero debería estar aprobado y que parece que el gobierno tiene bastante encarrilado, que son los presupuestos que han confeccionado Iglesias y Sánchez. No sé si por este orden, Sánchez e Iglesias. Ante la mirada, yo creo que a veces atónita, de Nadia Calviño, de los calvinistas del gobierno, pero vaya usted a saber. ¿Y con qué presupuestos estamos ahora mismo funcionando? Ya saben ustedes, las previsiones de ingresos, de gastos. ¿A qué hay que destinar? ¿Qué ministerio ahora mismo necesita más? ¿Cuál es más operativo, menos operativo? Eso que se decide y que es fundamental para el gobierno de las cosas, pues estamos funcionando con los presupuestos del año 2018, si no me equivoco, que se aprobaron, por lo tanto, al final del 17 o al principios del 18. ¿Y quién fue el que confeccionó esos presupuestos? Un hombre al que hemos venido citando largamente durante todo este tiempo, que es don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, al que tengo el gusto de saludar. Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días. También el gusto es mío, ¿eh? Muchas gracias por la invitación.
Lo celebro. ¿Usted cuando confeccionó aquellos presupuestos? Yo sé que los presupuestos se hacen con voluntad de durar, por si acaso. Pero cuando los confeccionó, ¿creía que a estas alturas todavía seguirían vigentes? Sobre todo cuando además cayó el gobierno de Mariano Rajoy.
Sí, cayó a la semana siguiente de aprobar unos presupuestos por mayoría absoluta en esa Cámara. Y los presupuestos tenían pactos con los sindicatos de la función pública que proyectaban en el ámbito del personal de la función pública los incrementos salariales y los incrementos de plantilla hasta el año 2020. Pero evidentemente los presupuestos, que sí estaban pensados para que pudiera haber una relativa prórroga, nunca sabíamos cuál de cuánta duración, pero lo que no podías es ni mucho menos prever que iba a cambiar el gobierno la semana siguiente y que ese gobierno, diferente gobierno en términos ideológicos, pues iba a gobernar tres años prácticamente con los mismos presupuestos que el gobierno anterior. Esto es una auténtica anomalía democrática, evidentemente. Pero bueno, viene a constatar que los presupuestos eran efectivos en términos de garantía de prestación de servicios públicos y sobre todo eran efectivos también para seguir impulsando el bienestar de los españoles a través de un crecimiento económico tan creador de empleo y con tanta competitividad internacional como lo que hemos registrado hasta prácticamente la llegada de esta pandemia. Eso lo reconocen los propios documentos de estos nuevos presupuestos del gobierno socialista y de Unidas Podemos. O sea, ellos mismos citan en esos documentos. Ya lo hicieron en el plan de estabilidad, que la recuperación económica que España vive desde prácticamente la mitad del año 13 acá, pues era una recuperación económica la más equilibrada, la más sana de nuestra historia, porque no estaba generando déficit exterior en nuestra balanza de pago, no estaba generando tensiones de precio y era muy creadora de empleo, es decir, era muy inclusiva.
Claro, usted ha confeccionado, entre unas cosas y otras, entre la Secretaría de Estado, el Ministerio, de cerca de 10 presupuestos aproximadamente. Claro, eso, los presupuestos, imaginamos, los que no sabemos de estas cosas, se tienen que adaptar a la realidad de cada momento. Estamos creciendo, vamos a ser así. Estamos decreciendo, vamos a hacer esto otro. Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia como esta, inesperada, nadie cuando confecciona un presupuesto cree que el año siguiente van a morir 60.000 personas y van a cerrar no sé cuántos comercios y las empresas se van a ir al garete. Pero si ahora mismo, en ese ojo de huracán, usted hiciera unos presupuestos, dígame tres particularidades, cuatro particularidades que deberían observar. Austeridad, aumento del gasto, aumento de la inversión, aumento de los impuestos.
Lo que trataría de hacer Que tuve una experiencia muy larga, ¿no? Porque, como bien citaba, no son 10, son 15 presupuestos los que he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Son los mismos que en los años 90 permitieron a España fundar el euro, entrar en esa gran tarea colectiva europea que era tener la moneda única y luego promover un crecimiento económico con el gobierno del presidente Aznar, que realmente rompió todos los parámetros en términos de creación de empleo y después en la siguiente época pues hacer frente a una crisis como la que fue la del 2008-2009, promoviendo una recuperación económica ya a partir de finales del 13, que también nos estaba llevando a unos estándares de crecimiento, de creación de empleo y de bienestar, como decía antes, muy positivos, que es lo que la pandemia esta interrumpe. Y esa pandemia, lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general, pero guiada por los nuevos presupuestos, que nos devolvieran a la casilla de salida que teníamos cuando llegamos a esa pandemia. Y no meternos en ensoñaciones de cambio, de cambios que, hombre, suenan fenomenal todos, ¿no? Los grandes cambios, siendo de modelos productivos, más inclusivos, más igualitarios, más, que lo que se están haciendo es que los nuevos presupuestos, por un lado, prevén incrementos de impuestos que son todo lo contrario de lo que hay que hacer ahora, porque, insisto, hay que volver a la casilla de salida de antes de la pandemia y no vamos a volver si no recuperamos la confianza, si no recuperamos las expectativas de inversión, que eran muy positivas, también la inversión internacional para España. Y subir impuestos ahora, cuando lo que tienes que hacer es recuperar el escenario económico que has perdido por la pandemia, es decir, no lo has perdido por una causa económica, sino porque has sobrevenido una causa de salud pública, es recuperar ese escenario económico, ya nos daría la recaudación suficiente, por tanto, para evitar incurrir en mayores déficits públicos, mayor incremento de deuda pública, que van a ser obstáculos para el crecimiento económico de los próximos años. Y luego, por eso decía, moderación en los incrementos de gasto. Pero claro, estos son unos presupuestos tan extraordinarios los que estamos ahora asistiendo a ello, que la comparativa es rara en el sentido de que la base es que son unos presupuestos prorrogados 3 años, con te estás comparando, claro, esto. La perspectiva es tan extraña, en el sentido tan anómala, que lo que deberías hacer era buscar una voluntad política de unión con las grandes formaciones políticas de nuestro país para que efectivamente superemos las consecuencias económicas y sociales de la pandemia cuanto antes. Pero nos queda todavía un trayecto, como estamos viendo,
Lo que
¿no?
pasa es que
Claro.
don Cristóbal, dice el gobierno, yo digo lo que dice el gobierno. Oye, tengo que pagar los ERTEs, tengo que subir las pensiones y hacerme cargo de pensionistas que cada día son más. Las cotizaciones bajan porque hay empresas que se van al paro y por tanto tengo que dar más prestaciones. Tengo que ayudar a muchos sectores. Tengo que hacer frente a los intereses de la deuda, que no es una cosa menuda. Oiga, necesito dinero. Y necesito dinero, tengo que subir los impuestos porque no tengo más remedio. Hombre, algo parecido pasó cuando ustedes llegaron al poder después de Rodríguez Zapatero, que se encontraron con el déficit, pues no sé, por el mulacén,
Un 50% más de lo que se... Sí,
se decía,
un 50,
y ustedes subieron los impuestos, es decir, necesitaban dinero en ese momento. Es verdad que luego los bajaron,
bajaron, exacto.
pero en ese momento necesitaban dinero. Claro, este gobierno dice lo mismo, yo necesito dinero, no tengo más remedio que subir
No,
impuestos.
pero es que la gran diferencia es que en ese tiempo, la crisis que ya arranca en el 2008-2009, el déficit público, el déficit de los países, no solo de España, ¿no? Sino el déficit y la deuda que generaba esos déficits públicos, eran el epicentro del problema. Ese era el centro, ¿no? Ese era el eje vertebrador del problema que había que atacar, ¿no? Eso era lo que decían todos, ¿no? Los análisis económicos, los organismos internacionales, la Comisión Europea. Ustedes tienen que reducir el déficit público porque no es soportable en esta situación. Ahora no es así. O sea, ahora estamos viviendo una crisis que, digo, no es económica en su origen y se está produciendo a partir de un problema de salud pública, pero para hacer frente a esa crisis hay mucho dinero, hay muchos recursos, son los que está poniendo el Banco Central Europeo. que nos está comprando la deuda pública que se está generando con el déficit que estamos viviendo, que nuestras finanzas públicas pues tienen como resultado del cierre de la actividad económica. Si se cierra la actividad económica,
ya hubieran querido en el 2008.
Pues, madre mía, si llegamos a tener estos recursos en el 2008, en el 2009, claro. Es que esto es todo lo contrario. Ahora hay recursos y por fin, algo muy positivo, la propia Unión Europea se va a endeudar para generar nuevos recursos para todos los países europeos que han sufrido la pandemia, porque vemos que la pandemia sigue y sigue en los grandes países como Francia, como Alemania. Pero se van a generar nuevos recursos destinados precisamente a los países también como España, como Italia, que somos los que por estructura económica, porque somos tenemos mucha pyme, mucho autónomo, tenemos muchos servicios, necesitamos de esos recursos. Eso se nos va a dar y ya está en el horizonte cercano. Por tanto, eso que es tan positivo debería hacer que los presupuestos del Estado fueran acordados políticamente, ¿no? Por las grandes formaciones políticas de nuestro país para dar seguridad, confianza. Hay un objetivo común en ello y, además, esos recursos lo que fueran es a facilitar que cuanto antes salgamos de la situación económica. Y cuanto antes significa volver a esa casilla de salida que hemos perdido, ¿no? No empezar a incrementar gasto en ministerios que se puede quedar ahí permanentemente como gasto para el futuro y entonces sí que necesitaremos nuevos ingresos, no los que teníamos ya, sino adicionales, y eso puede llevar efectivamente a nuevas subidas de impuestos en el futuro, y eso perjudicaría claramente al crecimiento económico y a la creación de empleo. Pero digo que la gran diferencia es que ahora hay recursos, ¿no? Y eso, bueno, dentro de la desgracia enorme que estamos viviendo, por lo menos hay esos recursos y hay que saber encauzarlos, o sea, hacia la recuperación cuanto antes de la actividad económica y de la creación de empleo.
Como especialista en Hacienda Pública, como catedrático de Hacienda Pública, explíqueme a mí, que apenas hice una carrera que era sobre todo de músculos y huesos, ¿qué es lo que un gobierno en una situación como esta tiene que hacer? Porque yo he oído las dos versiones y a las dos le encuentro aspectos razonables. Austeridad, no gastar, ayudar cuando mucho a las empresas a que no desvanezcan, o gastar, es decir, poner en circulación el dinero para que exista un estímulo en la sociedad civil en la creación de riqueza.
Lo que es ahora mismo fundamental es no sustituir la iniciativa empresarial, que es la que se ha obligado al cierre por la situación de salud pública. Esta es la causa de lo que estamos viviendo. Evidentemente, el cierre por salud pública ha llevado a la eliminación de actividad económica, al cierre de decenas de miles de empresas, pérdida de puestos de trabajo, estamos en destrucción neta de puestos de trabajo, según la EPA, 700.000 en el último año, y por tanto lo que hay que hacer es, desde las finanzas públicas, dar protagonismo a estos sectores que son los más perjudicados, pero bueno, al final acaban siendo casi toda la economía, obviamente, pero hay unos sectores económicos en España que son principalmente perjudicados, y detrás de ellos está el arrastre a la economía. Por eso decía que hay que hacer, con esos recursos que tenemos ahora, que son recursos financieros, ser muy prudente en términos de finanzas públicas, no tratar desde el gasto público suplir a esa actividad privada, sino al revés, facilitar financiación para esa actividad privada, para que recuperen cuanto antes su capacidad, porque la estaban demostrando esa capacidad hasta llegar a esta crisis de salud pública. Si no, no estaríamos creciendo, mucho más que nuestros socios europeos, no estaría creándose ese empleo, no estarían exportando nuestras empresas, no habría vuelto a ser el país de España productor del automóvil, el segundo productor europeo de automóvil después de Alemania. Quiere decir es que realmente teníamos una situación económica que vale la pena recuperar, pero insisto, hay que recuperarla desde la moderación, de nuestro gasto público y no al revés, no intentar que con el gasto público vamos a suplir lo que hacen esos sectores económicos. Esto me parece un error de concepto para afrontar una crisis como esta y me parece que es lo más peligroso que puede producirse. Pero claro, la ideología manda, ¿no? Y es evidente que por lo menos una parte del gobierno, pues lo que tiene pues es ese tipo de soñaciones, ¿no? O sea, que no puedo dirigir con mi mano, ahora que estoy en el gobierno, lo que son la creación de actividad económica, ¿no? A través de una acción directa del Estado. Y eso se ha demostrado ya históricamente y desde luego en nuestro país, que siempre ha fracasado cuando no dejas que sea esa iniciativa privada la que vaya de verdad eligiendo cuál es el destino de esos recursos y cómo se crea efectivamente empleo y cómo se crea cada vez empleo de más calidad a través de la mejora salarial.
Me quedan 5 minutos de tiempo, le queda al señor Montoro, y mis contertulios tienen preguntas seguramente más inteligentes que las mías. Por ejemplo, la de Mari Carmen Gurruchaga.
Hola,
perdón, Carmen, me tan encantado. Que le veo a don Carlos muy modesto esta mañana.
Sí. No,
él es modesto.
Me habré, por el aire está muy bien.
Me habré tomado una pastilla equivocada.
No, la pregunta mía, Cristóbal, es muy, muy, muy sencilla. Si resulta que los recursos económicos nos vienen dados, que es una diferencia notable con respecto a lo que pasó en el año 2008, ¿no? Pero si no están bien utilizados, no creamos empleo y no crece económicamente el país. Entonces, ¿a dónde va ese dinero?
No, claro, es que ese dinero se puede anclar, por ejemplo, en el presupuesto de ministerios, se puede contraer un gasto que nos arrastre, que nos obliga a gastar en términos públicos los próximos años y en ese sentido se genere más déficit público porque los impuestos no recauden lo suficiente, ¿no? Y eso es lo que está mintiendo, por ejemplo, ahora el gobernador del Banco de España diciéndonos atención, porque el nivel de deuda pública al que vamos a llegar es tan alto que esos déficits públicos del futuro habrá que afrontarlos y no va a quedar más remedio que o subes impuestos o haces bajadas de gasto. Esta es la gran cuestión ahora. Y tenemos que hacerle frente a esa cuestión. Y esa cuestión es, evidentemente, prudencia en el gasto en este momento, mucha prudencia en el gasto público y favorecer que esos recursos vayan a la actividad privada, vayan a la participación público-privada con la garantía pública, pero que vaya a la inversión privada.
Chencho Arias.
Sí, señor Montoro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, yo cuando veo que en la Comunidad Europea o en el mundo occidental un país se sale de la senda por la que transitan otros, desconfío. Digo, bueno, ¿cómo es posible que los demás sean todos estúpidos y nosotros seamos inteligentes? Ahora, en estos momentos, los países europeos, Alemania, por ejemplo, sea el mejor ejemplo y un ejemplo magnífico, no suben los impuestos, sino que los bajan. Alemania va a bajar el IVA, por ejemplo. Sin embargo, en España vamos a subir un montón de impuestos. ¿Esto a qué obedece ese adanismo español en este caso? ¿Es un tema estrictamente ideológico? ¿Es un infantilismo total? ¿Es una idiotez supina? ¿Son las tres cosas juntas? ¿A qué obedece?
No, en mi opinión, y he escuchado los discursos políticos que sustentan esa subida de impuestos, que hablan de mayor justicia fiscal, a eso se refiere, es ideológico, es claramente ideológico, ¿no? O sea, no hay otro motivo, porque además las subidas tampoco van a proporcionar una recaudación suficiente para frenar el crecimiento del déficit público en este momento. Es una concepción realmente, y además es que ha quedado patente así, es dentro de que las negociaciones de un gobierno de coalición, pues lo que ha dominado es el sector que entendía que había que dar una subida de impuestos, que esa subida de impuestos era un avance, como le han llamado, de una mayor equidad tributaria. Pero eso es, por eso decía que es ideológico y creo que es equivocado en este momento. O sea, quiero decir, otra cosa es que después, cuando recuperes la actividad económica, recuperes la recaudación, recuperes la capacidad de tener nuevos impuestos a través del crecimiento económico, pues entonces plantéatelo, pero no me parece un error hacerlo en este momento, francamente, porque con independencia de que las ideologías son fundamentales en política, esas ideologías pueden entorpecer claramente el crecimiento económico, como se ha demostrado además en nuestra propia historia, en la historia de nuestra economía, pero también en la historia de los países de nuestro entorno. Nadie te está recomendando en este momento que subas impuestos frente a situaciones anteriores. No lo está haciendo absolutamente nadie. Claro, esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué lo haces?
¿Por qué nosotros solos? ¿Por qué somos tan listos? ¿Por qué nosotros si no funciona?
Sí, pero claro, es que cuando dices esta es la manera de acercar a los niveles medios de Europa, es un error. Los niveles medios de Europa los alcanzarás con crecimiento económico y ese crecimiento económico te dará mayor recaudación tributaria. Y luego, dentro de esa recaudación tributaria, pues podrás hacer los cambios, ¿no? Obviamente que marcan tu concepción. Pero no al revés, no trates de subiendo impuestos, que vas a recaudar relativamente poco, excepto los impuestos indirectos que subas, que ya veremos quién les vota eso, la subida del gasóleo, claro, eso ya está claro y han dicho varios de sus socios que no van a votar, con lo cual ya veremos si tenemos incluso subidas reales de algunos de esos impuestos.
Y la última es de Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, señor Montoro, días. ¿Qué tal? Yo le quiero preguntar qué habría votado en el Congreso el Partido Popular del que usted fue ministro en una situación como la que se vivió ayer.
Bueno, esto es otra parte, ¿no? De realmente, ¿no? Y en ese sentido es un tema muy especial. Que realmente nuestras comunidades autónomas gobernadas por diferentes colores pues están haciendo interpretaciones diferentes de lo mismo, ¿no? Y por lo tanto en materia de las medidas de salud pública yo entiendo que debería haber una coincidencia mucho mayor, menos crispación política, menos debate político, deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos porque nos estamos jugando muchísimo y estamos jugando con la vida de la gente, en definitiva, eso es lo que está en suerte y creo que hay que tratar de coincidir lo máximo posible porque los discursos estos de que se están aprovechando unos para enfrentarse con otros me parece muy negativos para la salud pública en sí misma, para la gestión de la salud pública, pero me parece muy negativo para también la imagen de España y conseguir la recuperación económica y la creación de empleo cuanto antes.
Sí, pero no me ha dicho que votaría.
No, yo es que no quiero suplir, yo estoy retirado en ese sentido, ¿no? Después de haber estado han sido 26 años casi en la acción política en primera línea y queremos ser muy respetuoso con lo que hace la dirección política actual del Partido Popular, ¿no? Porque uno ha transcurrido por los raíles del Partido Popular durante tanto tiempo que ahora que ya no estoy en ellos, pues debo ser respetuoso y en ese sentido, pero tampoco sé exactamente a qué razones se deben esa toma de posición y en ese sentido tampoco puedo explicarlo.
Bueno, si hubiera dicho que sí, que era lo normal, no diciendo que sí, la cosa es que...
Bueno, pero de todas formas, en una cuestión así, cuando te abstienes, es que estás dando el visto bueno, quiere decir, ¿no? Eso, vamos, en otras es más relativo, ¿verdad? Quiere decir que no lo ves tan claro, tal, pero en una cuestión así, si estamos hablando de un estado de alarma, la continuidad, y te abstienes, pues, es decir, no vas en contra, pues estás diciendo de una manera determinada, ¿verdad? Que sí, que adelante, vamos.
Señor Cristóbal Montoro, ha sido un gran placer saludarle, créame.
Igualmente, sí, aquí sigue estamos, don Carlos.
Gracias por todo, gracias amigo. Gracias.